desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y les doy la más cálida bienvenida a esta emisión. Hoy proponemos el análisis de la crisis legislativa enfrentada por la Cámara de Representantes, que luego de 3 semanas logró elegir a su presidente y retomar sus actividades, principalmente centradas en el presupuesto para evitar un cierre de gobierno el próximo 17 de noviembre y las ayudas a Ucrania e Israel. El cargo de presidente de la Cámara de Representantes es considerado uno de los puestos de mayor rango en la política estadounidense al ser el segundo en la línea de sucesión del presidente. La crisis empezó el 3 de octubre en una decisión inédita. Kevin McCarthy fue destituido de la presidencia y de ahí en adelante todo fue un proceso político desgastador. Para analizar el contexto de estos hechos, damos la bienvenida al analista político Israel Navarro, maestro en ciencia política por la Universidad George Washington y estratega político del Instituto de Artes y Oficios en Comunicación Estratégica. Israel, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, mi estimado. Pues aquí, a la orden.
¿Cómo describe usted las dificultades que enfrentó la Cámara de Representantes y los republicanos en todo este proceso?
Bueno, me parece que fue un proceso muy tortuoso y fue tortuoso porque la política estadounidense lamentablemente está enfrascada en el partidismo. Me parece que el hecho de que se antepongan los intereses de los partidos sobre los intereses de los ciudadanos viene a complicar las cosas en el clima político, máxime cuando estamos previos a entrar ya a lo que será formalmente el proceso de campaña en miras a noviembre del 2024, el proceso presidencial. Y entonces, obviamente, este contexto electoral pues viene a fortalecer estas resistencias de las facciones políticas partidistas al interior del Congreso, que es donde se están librando las batallas más interesantes. El punto clave, el punto álgido que comentabas fue la destitución de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes y fue destituido curiosamente por sus mismos compañeros republicanos, ¿no? Recordemos que aquí digamos no hay una ley, no hay una norma en la que se diga que el representante, es decir, el presidente de la Cámara de Diputados, tiene que ser específicamente del partido mayoritario. Pero si no se cuentan con los votos del partido mayoritario, pues evidentemente no va a prosperar. Y en un clima de tanta división, pues evidentemente no es posible que se nombre un presidente de la Cámara del partido minoritario, que en este caso son los demócratas. Claro. Entonces, lo que pasa ahora es que entre los republicanos, que son mayoría, una ligera mayoría en el Congreso, se tenían que poner de acuerdo para elegir a quién sería el próximo presidente de la Cámara. Pero ahí también hay resistencias al interior de los republicanos. Los republicanos tampoco están tan cohesionados por temas de ideología, es decir, algunos son más conservadores y algunos son mucho más moderados. La parte conservadora, la parte más radical, la controla Donald Trump. Y este es otro factor importante, porque Donald Trump, pues estando en campaña y estando enjuiciado siendo enjuiciado por varios delitos que tenían que ver con, tanto desde el punto de vista comercial, empresarial, financiero, tiene también demandas civiles por difamación, tiene un montón de demandas, pero las más graves son aquellas que están relacionadas con el tratar de revertir los resultados de la elección del 2020, ¿no? Claro. Que inclusive derivó en actos de violencia el 6 de enero del 2021 en el Capitolio, que cobró la vida de varias personas. Total. Entonces, todo eso viene a traerle más presión a quienes las personas que apoyan a qué diputado, a qué posible candidato a la Cámara de Representantes es el que apoya a Trump. Entonces pasaron varios candidatos, inclusive el último, Tom Emmer. Trump se pronunció en contra y tuvo que retirar su candidatura porque sin el voto de los trumpistas, ni siquiera dentro de su partido iba a poder salir victorioso. Y finalmente pues llega Mike Johnson, un congresista de Luisiana, de la misma facción de Trump. De hecho, Mike Johnson fue parte fundamental de los voceros que estuvieron impulsando los esfuerzos de Donald Trump por revertir los resultados de la elección. Él fue uno de los que apoyó públicamente a Trump en ese sentido. Y pues ahora viene a tener un escenario muy difícil porque, pues siendo un radical, siendo, bueno, no un radical, pero siendo de esa postura más conservadora, pues él tiene que cumplirle a esa base trumpista que lo llevó a la presidencia de la Cámara. Y por otro lado, pues también está el tema de tener que conciliar con los demócratas, porque si no se llega a un acuerdo, nuevamente el presupuesto para que el gobierno siga abierto va a estar en riesgo. La fecha límite que se tiene para esto es el 17 de noviembre y pues si no se llega a un acuerdo sobre el presupuesto, pues otra vez hay el riesgo de que el gobierno cierre.
¿Qué impacto real tuvo en el país y en la política estadounidense la falta de un líder de la Cámara de Representantes, tanto en el trabajo legislativo como en la imagen de los republicanos?
Bueno, básicamente que no se podían pasar ninguna iniciativas, o sea, el Congreso estuvo parado durante 3 semanas y eso pues obviamente atrasa los asuntos del país, ¿no? Y al final del día los que pagan los platos rotos son los ciudadanos, ¿no? El estar entrampados en esta política partidista, pues al final se ve en un reflejo de que las instituciones no avancen, no haya servicio al ciudadano y pues esto atrasa al país en lo general.
En lo legislativo y a los republicanos, ¿qué tanto los puede afectar?
No, pues evidentemente esto tiene un costo en la imagen, sobre todo en la parte de la división, es decir, se tiende a ver desde afuera que es un partido que no tiene cohesión, no es un partido en donde haya disciplina de alguna forma. Entonces creo que es el riesgo principal que enfrentan los republicanos al tener este proceso de jaloneo político para poder llevar a la presidencia de la Cámara a uno de sus miembros. Digo, siempre hay tortuosidades, siempre hay, digamos, complicaciones, o es parte de la negociación política, pero el hecho de tener, digamos, secuestrado el trabajo legislativo 3 semanas, solamente porque no se pueden poner de acuerdo al interior del partido mayoritario, pues evidentemente tiene un costo en la opinión pública.
¿Cómo percibe usted al nuevo presidente de la Cámara, a Mike Johnson?
Bueno, como te comentaba, Mike Johnson me parece una figura que es más del lado conservador, del lado de Trump. Evidentemente, pues es de esa parte más dura del Partido Republicano. Y aquí, pues el problema es tener que conciliar, ¿no? O sea, porque por un lado tiene que portarse duro, porque pues eso es lo que lo lleva finalmente a la presidencia de la Cámara, pero por otro lado también tiene que ser conciliador. Y recordemos que esa parte de lo conciliador fue lo que le costó el trabajo a Kevin McCarthy y fue destituido por su mismo partido. Entonces, esa es la disyuntiva que va a tener que enfrentar Mike Johnson en las próximas semanas, máxime cuando tiene lo que comentábamos, el tema del presupuesto. Es decir, si no
Claro.
se logra un acuerdo sobre el presupuesto antes del 17 de noviembre, pues evidentemente va a cerrar el gobierno y obviamente viene un caos político
Terrible.
por esta situación.
Precisamente sobre ese tema del cierre de gobierno, ¿usted qué futuro le anticipa al tratamiento de este tema? ¿Qué cree que puede pasar en los próximos días al interior del Congreso?
Bueno, yo creo que lo que va a intentar hacer van a ser lo que se conoce como negociaciones paraguas, ¿no? Es decir, van a tratar de solventar los temas donde hay como un acuerdo al principio para fortalecer los lazos de negociación, ¿no? En este caso, por ejemplo, la ayuda, la asistencia que se le va a mandar a Israel, me parece que es un punto de acuerdo común entre demócratas y republicanos. Algunas cuestiones particulares con la ayuda a Ucrania, que es un poquito más complejo, no todo el mundo está de acuerdo, pero se podría llegar a acuerdos. Y así, con base en esos pequeños logros de acuerdos, pueden empezar a caminar las negociaciones sobre la parte más entramada, que es finalmente lo del presupuesto. A ciencia cierta, no sabemos cómo vaya a ser porque no hemos visto el estilo de negociación, el estilo de comunicación política de Mike Johnson hasta el momento. Las únicas declaraciones que ha hecho, es decir, necesitamos ponernos a trabajar porque perdimos 3 semanas en este tema y entonces necesitamos empezar a desahogar, es decir, un discurso de aliento, de ánimo, ¿no? A nivel Congreso para desahogar todo el proceso legislativo, pero no hemos sabido cuál es su postura frontal sobre el tema presupuestal y en el momento que veamos eso vamos a saber si realmente hay posibilidades de que avance y que no se cierre el gobierno o si va a ser algo tortuoso, como fue hace algunas semanas, y la amenaza del cierre del gobierno esté latente en los próximos días.
Uno de los puntos importantes de la agenda de este nuevo presidente de la Cámara de Representantes es justamente las ayudas a Israel y a Ucrania. ¿Cómo ve usted estos puntos? ¿Cree que son viables? ¿Cree que se podrían ver afectadas con la llegada del nuevo presidente?
Yo creo que son viables, digamos, dentro de los temas de agenda que hay que resolver al interior del Congreso, son viables por una sencilla razón. Representan la seguridad de Estados Unidos. El hecho de tener amenazas latentes en Medio Oriente o en Ucrania, es decir, Hamás, estoy hablando específicamente de Hamás, de tener también a un Putin crecido, ¿no? Digamos, controlando esa región. Pues eso es una afrenta a la seguridad de Estados Unidos en algún momento. Entonces, creo que ahí el punto de acuerdo es ese, ¿no? Pasar el presupuesto con sus, digamos, debidas reservas, ¿no? Seguramente las habrá restricciones para el uso del presupuesto, habrá partidas específicamente etiquetadas, pero me parece que está en el ánimo dentro de republicanos y demócratas el hecho de fortalecer las relaciones exteriores de Estados Unidos y sobre todo el tema de la seguridad internacional. Ya Estados Unidos ha pasado varias crisis desde el 9-11. Me parece que el tema de la seguridad se ha vuelto fundamental dentro de la agenda política sin importar el tema partidista.
¿Qué probabilidad existe de que Mike Johnson enfrente una situación similar a la que determinó la salida de Kevin McCarthy?
Muy probable, muy probable, muy probable porque como comentábamos, está en esa disyuntiva de tener que ser la parte dura que lo lleva a la presidencia de la Cámara de Diputados, pero también tiene el problema de ser conciliador suficientemente para poder llegar a acuerdos con los demócratas y que el país avance, ¿no? Entonces, también recordemos que los demócratas son una fuerza sustancial. La Cámara está más o menos dividida 48-52%. Entonces, tampoco es una mayoría avasalladora la que tienen los republicanos. Entonces, sí implica mucho consenso, mucha negociación, mucho diálogo, mucha operación política tanto al interior de los republicanos, pero también con la facción que tienen enfrente, ¿no? Con los demócratas. Entonces, va a ser un trabajo muy desgastante. Me parece que las próximas semanas para Johnson son críticas, y va a tener que demostrar por qué está ahí, ¿no? Y que sabe librar, digamos, presiones políticas por ambos lados, ¿no? O sea, le va a caer al interior de su partido y también desde el punto de vista de los demócratas.
En su discurso de posesión como presidente de la Cámara de Representantes, Johnson habló de migración. ¿Qué tanto puede influir en su posición en las actuales leyes que rigen esta materia?
Pues el tema migratorio, salvo la crisis que se está gestando en la frontera con México y, digamos, las caravanas de migrantes que están llegando, no es uno de los temas prioritarios, me parece, dentro de la agenda política. Me parecería que en términos de cuestiones bilaterales, el tema del tráfico de drogas es mucho más importante en este momento, ¿no? Máxime porque México, pues de alguna manera ya funciona como un filtro, ¿no? Y esa fue una imposición de Donald Trump en su administración hacia México. Entonces, México me parece que ya está funcionando como un filtro que frena mucho el tema migratorio. La queja de los Estados Unidos es más sobre el tema de drogas y el trabajo que está haciendo el gobierno mexicano. Entonces, migración podría ser alguno de los temas que toque el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, pero yo creo que no es uno de los temas prioritarios. Yo creo que eso va a quedar relegado para las semanas subsecuentes después de que pase la crisis del 17 de noviembre.
Muchas gracias al analista político Israel Navarro, que puso en contexto la crisis que enfrentó la Cámara de Representantes, que finalmente, con un nuevo presidente, retomó sus actividades para legislar en importantes temas. Israel, muchas gracias por estar con nosotros en La Voz de América.
Muchas gracias, mi estimado Héctor. Hasta luego.
Hasta luego. A ustedes, oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con La Voz de América. Recuerden que pueden encontrar un nuevo capítulo todos los días en nuestro perfil de YouTube o en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta pronto.